Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por incorporarse a nuestra presentación de resultados del segundo trimestre del año fiscal 2019. Después tendremos ruegos y preguntas, pero ahora le voy a ceder la palabra a nuestro director, Marc Hustake. Gracias, Cristina, y buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por incorporarse a esta conference call. Estamos junto con nuestro director financiero, David Mesonero, para presentar los resultados de Siemens Gamesa correspondientes al segundo trimestre del primer semestre del año fiscal 2019. Pero antes de cederle la palabra, para pasar a los detalles de nuestro desempeño, me gustaría presentarles una visión genérica de dónde nos encontramos a fecha de hoy. El día 3 de abril, han pasado dos años desde que se produjera la fusión que dio lugar a Siemens Gamesa Renewable Energy, y puedo decir que han sido dos años muy interesantes. En 2019, la transición energética sigue adelante con una mayor demanda por la energía renovable, pero también hay más competencia. Y en este entorno tan difícil, donde la energía eólica se está convirtiendo en una tecnología madura, los avances tecnológicos son claves. Y es lo que quiere hacer Siemens Gamesa con su incorporación de productos. La turbina SG10-193 se lanzó en enero, y la otra novedad en nuestra cartera es la nueva plataforma SG5.855 y 170, y esta última tiene la EP más alto del mercado. Y estas turbinas han producido un incremento significativo en la producción de energía cada año y son adecuados para la mayor parte de los mercados del mundo. Y esto ha reforzado la posición de Siemens Gamesa incluso más todavía. Y la actividad comercial sólida nos ha permitido conseguir una entrada de pedidos de 23.600 millones de euros, un 7% más interanualmente. Y esta cartera de pedidos nos da una visibilidad para 2019 y más allá. Y esto nos permite cubrir un 100% del rango bajo de nuestras guías, es decir, de 10 a 11.000 millones de euros para el año fiscal actual y un 96% en el punto intermedio de nuestras guías sobre ventas. Nuestra entrada de pedidos en el segundo trimestre se situó en 2.500 millones de euros y esto sirvió para fortalecer nuestro negocio de servicios. Y aún así, el crecimiento en la entrada de pedidos en los últimos 12 meses ha visto apoyado por las tres unidades de negocio, onshore, offshore y servicios, y que ha aumentado en un 8% interanualmente. En lo que se refiere a los precios, vemos una estabilización gradual desde el inicio del año fiscal 2018, una tendencia que se ha mantenido en el primer semestre de 2019. Nuestro desempeño financiero para el segundo trimestre estaba en línea con las guías fijadas para el año fiscal, considerando que las actividades se han planificado con el sistema back and loaded y se han concentrado en los últimos seis meses del año fiscal. Las ventas del grupo han sumado 2.400 millones de euros, un 7% más comparado con el mismo periodo del año anterior, con un margen EBITDA PPA y unos costes de reestructuración de un 7,5%. Los beneficios netos sumaron 49 millones de euros en el segundo trimestre, un incremento de un 40% interanualmente. Y el trimestre acabó con una posición de deuda neta en el balance con 118 millones de euros, lo cual era comparable con la posición de deuda neta del segundo trimestre de 2018 y 733 millones de euros menos que la posición de caja neta que se contabilizó al final del año anterior, el año fiscal 18. El cambio en la posición de caja neta es el resultado de aumentar el capital circulante que se requiere para financiar el incremento importante en las actividades planificadas para el segundo semestre del 2019. Pero me gustaría recalcar también un nuevo hito en nuestra singladura en Siemens Gamesa hacia la excelencia. Siemens Gamesa es el primer fabricante de turbinas que recibe una calificación por dos agencias, Standards & Poor's y por Moody's. Ambas agencias han subrayado la posición de liderazgo de la compañía en base a la diversificación regional y la fuerza tecnológica, y también en base a nuestra gestión financiera. Esta clarificación nos permitirá diversificar y optimizar nuestras fuentes de financiación, incluidos los mercados de capitales. Pero ahora me gustaría darle la palabra a David para que nos haga una explicación mucho más detallada. Muchísimas gracias, Marcus, y gracias a todo el mundo por participar en esta conversación. conference call. Bueno, tal y como ha dicho Marcus, este trimestre está en línea con nuestro rango de guías del año fiscal 19 en el contexto de nuestras actividades en las operaciones onshore. Es un trimestre durante el cual hemos conseguido hitos significativos en cuanto a actividad comercial, cartera de productos y también a utilización del balance. Entonces, ahora, pasando a la página número 6, el primer hito tiene que ver con el frente comercial. Siemens Gamesa ha acabado con un récord de cartera de pedidos, 24.000 millones de euros, un 7% más interanualmente y con un buen equilibrio entre las tres unidades de negocio. Y este récord es el resultado de un desempeño comercial sólido durante los últimos 12 meses y refleja la posición competitiva muy fuerte del grupo. Ha habido fuertes avances tanto en onshore como en servicios, mientras que offshore sigue teniendo la misma volatilidad. El 48% de la cartera de pedidos tiene que ver con servicios, con un aumento del 7% interanualmente hasta llegar a 11.300 millones, 800 millones más que la cartera que teníamos a finales de marzo de 2018, después de un trimestre muy fuerte en lo que se refiere a entrada de pedidos, márgenes superiores, conversión más rápida de caja y mayor duración de contratos. El 52% de esta cartera también se equilibra muy bien en las turbinas, tanto onshore como offshore. El 27% tiene que ver con terrestre, con grandes o buenos márgenes gracias a nuestra buena ejecución y a nuestra cartera de productos. El declive interanual es el resultado de una combinación de una ejecución de proyectos muy fuerte en el trimestre, casi 700 megavatios, es decir, un 56% más interanual que una volatilidad estándar de la entrada de pedidos. Entonces, el 75% de nuestra cartera de pedidos tiene que ver con offshore y servicios, ambos con fuertes perspectivas de crecimiento y buena rentabilidad. El otro 25% tiene que ver con el onshore, casi 6.000 millones de euros, un 34% más interanual, 1.500 millones más alto que el libro de pedidos que teníamos a finales de marzo de 2018. El mercado onshore se está estableciendo progresivamente, pero está en transición. Como resultado, los márgenes onshore en nuestra cartera de pedidos están sometidos a una importante presión y queda trabajo por hacer en nuestro programa de transformación. Esperamos ver el inicio de la recuperación en el segundo semestre del 19, ya que habrá crecimiento en cuanto a ventas de onshore y nos beneficiaremos del programa de transformación. Ahora, pasando a la página número 7, podemos decir que una consecuencia directa de esta cartera récord es que tenemos una visibilidad excelente para 2019 y otros años. Tenemos un 100% del límite inferior de nuestras guías de ventas en nuestra cartera, es decir, estamos ya dentro del rango de nuestras guías. Tenemos un 96% de cobertura del punto intermedio, 4 puntos más que en el año fiscal 19 y 16 puntos por encima de la cobertura del inicio del año, aunque esperamos algo más de book and bill este año. Y también tenemos 18.000 millones para seguir creciendo en nuestra gama alta en el futuro. Pero pasando a la página número 8. Casi 11.000 millones en pedidos firmados en los últimos 12 meses, 1,2 veces las ventas del grupo y un 8% más año tras año, apoyado por un buen crecimiento en los tres segmentos de mercado, tanto onshore, offshore y servicios, que han crecido entre el 7 y el 8%. 2.500 millones en pedidos en firme, firmados en el segundo trimestre 19. Con un fuerte desempeño en servicios, con 750 millones en pedidos en firme, un 11% más interanual y en línea con la recuperación que hemos citado en el primer trimestre del 19. La entrada de pedidos de offshore se han visto impactados por la volatilidad, después de un año fiscal 18 muy fuerte, pero con muy buenas perspectivas, como veremos en la página 10. Y después onshore, 1.200 millones de euros y 1,7 gigavatios en entrada de pedidos. Esto está en línea con nuestra tasa trimestral de 2 gigavatios. De hecho, son 2,1 gigavatios para el primer semestre del año fiscal 19. Así que estamos encantados con los resultados de nuestros esfuerzos comerciales y no esperamos ningún cambio en cuanto a expectativas globales. Bien, pasando ahora a la página número 9. La transición energética ha tenido un efecto muy positivo sobre las perspectivas a largo plazo de eólica. En cuanto a volúmenes, podemos ver algunos de los beneficios de esta transición en esta diapositiva. 8,4 gigavatios en la entrada de pedidos onshore firmados en los últimos 12 meses. Un 12% más interanual, con 1,7 gigavatios firmados en el último trimestre. Hemos firmado pedidos en 15 países en el trimestre y en 25 en los últimos 12. Y cuando analizamos los últimos 12 meses, vemos una aportación muy fuerte de Estados Unidos con un 28%, la India un 12% y España y Brasil con un 11% cada uno. Todos son mercados claves para nosotros y seguimos ver un buen potencial en todos estos mercados de cara al futuro. En España, ahora que ya han finalizado las elecciones, vamos a analizar el borrador del nuevo plan energético, ya que podría ofrecer oportunidades muy interesantes para nosotros, hasta 2 gigavatios en instalaciones anuales durante la siguiente década. En Brasil, el interés de la subasta de junio, el Leilão A-4, ha sido muy fuerte, con más de 23 gigavatios de capacidad teórica registrada. En la India, SETI 7, la subasta, se va a celebrar para otros 1,2 gigavatios de capacidad teórica y todo el mundo conoce las fuertes perspectivas que hay en Estados Unidos desde 2019 hasta el 21. Pero específicamente en lo que se refiere al segundo trimestre de este año, vemos un fuerte desempeño en el mercado de Estados Unidos, con casi 800 megavatios, un 44% del volumen total firmado en el trimestre. Y la recuperación de Canadá con 194 megavatios en pedidos. Y parte de este éxito se debe a nuestra Siemens Gamesa 4,5145 y que con un 36% del volumen de pedidos firmados en el trimestre ha sido muy bien acogido por nuestros clientes americanos. Tenemos un fuerte desempeño en China, un 15% del volumen onshore total firmados en este trimestre. Hemos firmado 267 megavatios en el segundo trimestre, que es más de 3 veces el volumen que se firmó en el año fiscal 18. Y en lo que tiene que ver con la India, menos actividad este trimestre, pero esperamos que haya una recuperación en los próximos trimestres. Ahora, en la otra cara de la moneda de esta transición energética, que es la de los precios de las turbinas. En la parte izquierda del gráfico, los últimos 12 meses en el ASP, el 17 de marzo y 18 y 19, podemos ver una tendencia de estabilización clara después del declive en precios de doble dígitos que vimos después de la introducción de las subastas en diferentes mercados. Y si recordamos este mismo gráfico, 4 trimestres atrás, era un menos 2% a final de marzo, del 19 de marzo, un menos 5% a finales de diciembre del 18 y menos 9% a finales de septiembre y menos 15% a final de junio. Bien, entonces la evolución trimestral siempre es más volátil y vemos que el ASP baja en el segundo trimestre de 19, pero no hay ninguna presión de precios adicional en la caída trimestral. Bueno, los ASP o el declive del ASP refleja el impacto que tiene la falta de torres en nuestros contratos chinos. Pero si excluyéramos estos contratos, el ASP llegaría a un total de 0,72 millones de euros por megavatio. Bien, pasemos ahora a la página número 10. La volatilidad normal de nuestra entrada de pedidos, bueno, pero con noticias positivas que confirman nuestro liderazgo en offshore, basado en nuestra experiencia tecnológica, cartera de productos y experiencia. Y desde el punto de vista de entrada de pedidos, Seamate entra en nuestra cartera este trimestre con un contrato de servicio de 17 años. También hemos firmado 2 acuerdos de proveedor preferente. El primero de ellos con Eolien Maritime France para suministrar 1 gigavatio en proyectos que se subastaron en la licitación de 2012. Y con Vattenfall, que está participando en las subastas de HKZ 3 y 4 con nuestra nueva plataforma de 10 megavatios descrita por Marcus. Y ahora pasando al desempeño financiero de la página número 12. Seguimos creciendo en nuestra gama alta, un 7% interanual en el trimestre y un 6% en el primer semestre, hasta 2.400 millones y 4.700 millones respectivamente, apoyado, como fue el caso en el primer trimestre de este año, por crecimiento de doble dígito en offshore y servicios. Las ventas de onshore siguen estando en declive, aunque a un ritmo más lento que en el primer trimestre del 19, gracias a la recuperación en actividad. Las ventas de onshore, el volumen ha aumentado un 22%. Excluyendo las ventas de solar, las ventas de onshore han aumentado un 4% interanual. Está por debajo del crecimiento en doble dígito debido al impacto que han tenido los precios más bajos que están llegando desde la cartera de pedidos al balance. Esperamos una recuperación del crecimiento de ventas onshore en el segundo semestre del año. Los márgenes EBIT pre-PPA y los costes I+R han bajado un punto interanual, hasta un 7,5%. la fijación de precios sigue siendo el principal elemento en la evolución de la rentabilidad del grupo y más específicamente la rentabilidad de nuestros proyectos onshore. 66 millones en amortización PPA, que está en línea con las expectativas del año fiscal del 19 de 250 millones de euros y 22 millones de euros en integración y gastos de reestructuración. Estamos acelerando el programa de transformación para compensar el desempeño en onshore y esto ha producido un ligero incremento en nuestras expectativas respecto a cargos de reestructuración, como Marcus va a explicar en nuestra sección sobre guías. Los ingresos netos reportados en el segundo trimestre han aumentado un 40%. La posición neta de la deuda de 118 millones de euros se ha visto empujado por el incremento en el capital circulante delante de los niveles de actividad pico que esperamos para el segundo semestre del año. Pero ahora pasemos a la diapositiva número 13. ¿Puedo saber cuáles son los drivers de las ventas en el segundo trimestre? El offshore y servicios son, bueno, varias cosas que deberíamos abordar en esta diapositiva. En primer lugar, el desempeño de ventas offshore se ve empujado por una fuerte recuperación del volumen de ventas, que veremos en la siguiente página, que se ha visto compensado negativamente por la fijación de precios en nuestra cartera de pedidos al principio del trimestre. Y después el alcance de los proyectos, su mezcla y el mix regional. Y en tercer lugar, la venta de solares. Y deberíamos ver una recuperación de crecimiento de ventas en el tercer trimestre de 2019. Después, el negocio offshore, un desempeño muy fuerte, pero totalmente en línea con un fuerte nivel de actividades planificadas para el año. Como decíamos, en el primer trimestre de 2019, no hay que extrapolar el crecimiento en ventas en el primer semestre de 2019. Estamos hablando del 21% hasta el resto del año. Y algunos recordarán que en el año fiscal 2018, en esta actividad offshore estaba back-end loaded, lo cual significa que las tasas de crecimiento deberían ralentizarse en el segundo semestre. En tercer lugar, servicios. Y ha habido crecimiento en servicios de mantenimiento tradicionales. De nuevo, una nota de cautela y no debemos extrapolar esta tasa de alto crecimiento doble dígitos al segundo semestre. Pasando a la página 14. Una recuperación fuerte del volumen onshore en el segundo trimestre de este año, empujada por EMEA, que duplica el volumen de ventas hasta casi 800 megavatios y España es el que más ha aportado con un 20% del volumen total de ventas, ahora que estamos trabajando para poner en marcha los proyectos antes de que acabe 2019. Noruega fue segundo con el 11% y por países Estados Unidos es el que más aporta con un 28%. Pero es importante recalcar el cambio en el mix de proyectos y el alcance de las ventas interanualmente, ya que esto impacta sobre nuestra rentabilidad. En el segundo trimestre del 18 ejecutamos unos proyectos muy atractivos en LATAM, especialmente en Brasil y México, con precios pre-subasta en el caso de México y precios de subastas viejas en el caso de Brasil. Y esto ha producido un impacto de fijación de precios negativo y en comparación con lo que está pasando en el primer trimestre del 19. Y esto se puede ver cuando se calculan las ventas ASP respecto al negocio onshore. En el segundo trimestre del 18, el ASP era de 0,86 millones de euros por megavatios, pero bueno, era plano año tras año. Y ha habido un 18% de incremento desde el primer trimestre del 18, con lo cual tenemos un nivel de precios presubasta. Tenemos una cantidad de 0,73 millones por megavatio que nos sirve para establecer la comparativa presubasta. Pero bueno, pasemos ahora a la página 15. En primer lugar, podemos ver el margen EBIT pre-PPA del grupo y los costes que han bajado. Bueno, ha habido una reducción de 1,4 puntos en las nuevas unidades. Y la comparativa nos enseña cuál es el impacto positivo de la derivada del FX en 2018, en el segundo trimestre, que no existe en el 19. También ha habido un impacto negativo en cuanto a fijación de precios, pero se ha compensado todo por la buena progresión de las mejoras de productividad. En el tema de los generadores, la comparativa nos enseña que este impacto positivo de la inversión del deterioro del inventario en el segundo trimestre y un mejor impacto que surge de un buen desempeño de la flota y de nuestros productos con nuestras garantías establecidas en el segundo trimestre de 2019 nos sirve para conseguir mejores niveles de coste y esto ha tenido, bueno, un impacto negativo desde lo que se refiere al mix de proyectos. Y en offshore el desempeño global sigue compensando a onshore, pero en lo que se refiere a nuestro margen EBIT del primer semestre del 19 con un 6,8%, la segunda mitad será más fuerte en tanto a ventas y márgenes, y podemos decir que estamos dentro de las guías del margen de EBIT para el año fiscal 19, de un 7 a un 8,5%. Entonces, para el primer semestre, el desempeño de SGR está acorde con las guías que se han fijado para el grupo. Pasando a la página 16, me gustaría explicar el puente EBIT del grupo. La fijación de precios sigue siendo el elemento más importante de la evolución de costes, y el programa de transformación nos ayuda a compensar casi todo. Este efecto es ligeramente más alto que en el primer trimestre del 19, puesto que la base para el segundo trimestre del 18, como he dicho antes, presenta una comparativa más difícil debido a los proyectos fuertes en los que hemos trabajado en Brasil y México. El impacto negativo también procede del mix de proyectos y del alcance. Ha habido un impacto fuerte y positivo de las diferentes palancas de la programación, por ejemplo, productividad de base y reducción de costes fijos, y en el segundo semestre la barra de fijación de precios debería ser más corta y deberían seguir los beneficios del programa de transformación, y esto hace que nos sintamos confiados con la segunda mitad del 19. Y en la página 17 podemos ver que el balance es sólido. Pasamos de una posición de caja neta de 615 millones de euros a finales de septiembre de 2018 y de 165 millones a finales del primer trimestre de 2019, para pasar a una posición neta de deuda de 118 millones de euros, empujado por el incremento en el capital circulante que se necesita para dar cabida a los niveles de actividad que esperamos en el segundo semestre del 19. Y como veremos en la página 19, y a pesar de este nivel de actividad superior, el capital circulante interanualmente ha bajado y la deuda neta se mantiene estable, lo cual demuestra nuestro fuerte compromiso para con un control estricto del capital circulante. Y desde principios de diciembre, Siemens Gamesa ha trabajado continuamente para financiar nuestros recursos financieros, mejorando la liquidez, reduciendo los costes de financiación, reforzando nuestra posición para sacar provecho de las oportunidades de crecimiento. Y un hito importante se ve reflejado por Marcus, y que ha sido nuestro credit rating. Hemos recibido un rating, tanto de Standard & Poor's como de Moody's, de BBB- con unas perspectivas positivas, y Moody's Baa3 con perspectivas estables. Y al hacerlo, somos los primeros de este sector en recibir este tipo de rating. Y esto refleja nuestro liderazgo en el sector eólico, nuestra política financiera sólida y también la solidez de nuestras perspectivas en cuanto a generación de flujo de caja. Y lo que es más importante es que esto refuerza nuestra posición competitiva en nuestros encuentros con clientes en licitaciones que tienen que ver con grandes proyectos, y nos permite diversificar nuestras líneas de financiación más allá del sector puramente bancario en el futuro, aumentando la flexibilidad de nuestro balance. Pasando ahora a la página 18, donde se puede ver la evolución de nuestro capital circulante. Quiero recalcar un par de cosas aquí. Las inversiones en capital circulante desde finales de año fiscal 18, que son 753 millones de euros, que se ve empujado por la necesidad de prepararse para las actividades en el segundo semestre de 19, con inventarios que suben 500 millones desde el año fiscal 18 y una reducción en efectos a pagar en 253 millones. Bueno, a pesar del crecimiento que esperamos en ventas, en comparación con el declive que experimentamos en el año fiscal 18, el capital circulante del segundo trimestre ha bajado en 80 millones de euros interanualmente y ha producido una reducción del capital circulante hasta un ratio de 0,9 puntos desde 3 en lo que estaba en el segundo trimestre de 18, y ahora estamos en 2,2 en el segundo trimestre de 19, lo cual demuestra que estamos controlando el capital circulante. Y vamos a seguir con este control estricto del capital circulante y esperamos ver mejoras cuando nos acerquemos al último trimestre del año fiscal 19. Pasando ahora a la página 19, lo que también es muy importante para nosotros es tener un riguroso control del gasto en el CAPEX, lo que definimos como el CAPEX inteligente. Por una parte, habrá más reducciones que van a depender de tener productos más eficientes, y esto requiere inversiones en I+D. Desde enero hasta abril, Siemens Gamesa ha presentado al mercado dos nuevos productos en plataformas, uno en offshore y otro en onshore, y los dos ofrecen un incremento de doble dígitos en cuanto a producción de energía anual. Por otra parte, los nuevos productos y nuevas oportunidades de crecimiento requieren inversiones en activos tangibles. Y esto es así en el mercado offshore, donde las oportunidades de crecimiento parece ser que se están mejorando constantemente. Así que CAPEX y la inversión inteligente son críticos en este sector hoy en día. En el segundo trimestre de 2019, el CAPEX total sumó 108 millones de euros, lo cual equivale a un 4,5% de las ventas LTM. Y por primera vez, el CAPEX de offshore superó al CAPEX de onshore, que refleja las mejores perspectivas de crecimiento del negocio offshore. Y ahora pasemos a la página 20, a nuestro puente de deuda neta. Aquí podemos ver la evolución. La generación de caja es nuestra prioridad. La generación de caja sostenible en el largo plazo. El desempeño trimestral se ha visto impactado por diferentes eventos en el segundo trimestre de este año. Hemos generado 84 millones de flujo de caja operativo bruto en el trimestre. Hemos invertido 226 millones en capital circulante para proporcionar todas las actividades planificadas para el segundo semestre de este año. El año pasado, la inversión estuvo por encima de los 400 millones en capital circulante, que es casi el doble que este año. En tercer lugar, hemos invertido 108 millones en CAPEX para satisfacer nuestras necesidades en cuanto a productos y crecimiento de ventas. Y después tenemos 55 millones en usos de provisiones en Adwen. Y esta tendencia negativa debería invertirse para finales del año fiscal 19. Y pasando a la página 21, antes de darle la palabra de nuevo a nuestro director, a Marc Hustache, voy a hablar sobre el programa LEAD 2020. Bueno, ya conocen todos esta diapositiva. Los ahorros de costes van bien. Ahora que llegamos al punto intermedio de nuestro programa LEAD 2020, hemos alcanzado productividades de más de 1.000 millones de euros, incluyendo 270 millones en sinergias desde que empezamos con ello. Por favor, tengan en cuenta que el objetivo original eran 230 millones, con lo cual estamos consiguiendo sinergias mucho más rápidamente que lo que anticipábamos cuando nos fusionamos. Esto significa que en el primer semestre del año fiscal 19 hemos generado productividades recurrentes de 300 millones de euros, de los cuales 100 millones han sido sinergias. También hemos conseguido más de 150 millones de euros en productividad, de los cuales 50 millones han sido generados en el primer semestre de 2019. Así que todo va bien para poder cumplir con nuestros objetivos globales. Bien, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro consejero delegado, al señor Marc Hustache. Marcus, tienes la palabra. Muchas gracias, David, por tu análisis y por tus explicaciones tan atinadas. Las proyecciones, esperan que la capacidad aumente unos 70 gigavatios a una tasa anual de un 5% en lo que se refiere a energía eólica, empujado por offshore y por los mercados emergentes en onshore. Esto es un 40% más que los 51 gigavatios instalados en 2018. En el caso de onshore, China es el principal área para el crecimiento, con otros 6,6 gigavatios cada año entre 2019 y 2025, seguidos por Estados Unidos, donde el crecimiento estará apoyado por una mayor competencia y por un creciente interés por parte de empresas eléctricas, gobiernos locales y la opinión pública. Estos dos países, junto con India y Alemania, van a representar más de un 60% de las instalaciones totales. El mercado offshore se espera que crezca un 20% cada año, apoyado por China y Europa, y liderado por el Reino Unido, Estados Unidos y Taiwán. En conclusión, me gustaría reiterar nuestra confianza en cuanto a que estamos en el buen camino, estamos desarrollando los productos adecuados para abordar los retos a los que se enfrenta la energía eólica en esta nueva era. Hemos tenido dos hitos importantes durante la primera mitad de 2019, el lanzamiento de las dos nuevas turbinas. La turbina offshore SG10-193, con una elevada productividad y con muchísima fiabilidad, y la plataforma SG5.8, que ofrece un incremento de doble dígito en AEP y que es adecuado para la mayor parte de los mercados relevantes del mundo. Pero me gustaría resumir todo esto. Una vez más, quiero hablar sobre nuestras guías del año fiscal 2019, que confirmamos. Y bueno, teniendo en cuenta el timing de la ejecución de proyectos onshore y offshore, nuestros resultados del segundo trimestre de 2019 estaban en línea con nuestras ventas y nuestras guías para el margen de EBIT. y esta cartera de pedidos nos ha permitido conseguir un 96% de nuestras guías y un 100% de lo que son las coberturas. En lo que se refiere a lo que queda de año fiscal, los márgenes EBIT, PPPA y los costes I más R se ven apoyados por la aceleración de nuestro programa de transformación y por los precios de las commodities y por la volatilidad en los mercados emergentes. Y se han incluido sinergias de un 1,2% en nuestras expectativas respecto a márgenes. El impacto de la amortización PPA del valor de mercado intangible se estima que se sitúa en torno a los 250 millones para el año fiscal, con 133 millones en la primera mitad del año 2019, mientras que el impacto de los costes de integración y reestructuración se espera que sume 160 millones de euros con 54 millones de euros en el primer trimestre, en el primer semestre del año, más bien. Pero voy a resumir este último trimestre. Nuestra actividad comercial sólida da apoyo al crecimiento en el año fiscal 19 y más allá. Nuestros resultados financieros fueron sólidos y están en línea con nuestras guías en lo que se refiere al timing de la ejecución. Y seguimos viendo unas perspectivas de crecimiento fuertes en el mercado eólico global. Y hemos dado unos pasos muy valientes para participar en este crecimiento. Y en este contexto, bueno, no podría finalizar esta presentación sin decir que estamos orgullosos de haber lanzado dos plataformas de turbinas competitivas en el mercado en los últimos meses, y esto sirve para dar alas a la agenda tecnológica de nuestra industria. Gracias por su atención y ahora pasaremos a sus ruegos y preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tengo dos preguntas. Uno tiene que ver con los temas de las cadenas de suministro. Había algunos temas con la fabricación o las instalaciones de fabricación en México, pero ¿hay algún riesgo en cuanto a ejecución en el año 2019 o alguna otra limitación en la cadena de suministro que pudiera afectar los resultados de 2019? Y después haré la segunda pregunta. Gracias por la pregunta. La cadena de suministro. Hemos desarrollado nuestra presencia global de una manera muy consistente en estos últimos años y tenemos instalaciones en que estamos desarrollando donde hay una capacidad de mercado significativo. Y hemos conseguido avances en este último año y también estamos desarrollando nuestras cadenas de suministro y también estamos pensando en la fijación de precios de la commodity, pero nos sentimos bastante cómodos con nuestras cadenas de suministro. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con los márgenes. ¿Podrían darnos alguna información sobre los beneficios potenciales que hemos sacado de o que han sacado de la política de provisiones? Y esto, bueno, ¿cómo se podría presentar o plantear la división? Y también han conseguido algo así como un 6,8% en el segundo semestre. ¿Cuál va a ser la progresión de cara al segundo semestre? Entonces, ¿dónde acabaríamos respecto a las guías? ¿Acabaríamos en un rango superior o un rango inferior, considerando los factores que hay? Gracias. Bueno, yo creo que hay dos preguntas dentro de esta misma. La primera de estas preguntas tiene que ver con las posibles garantías o previsiones y la segunda tiene que ver con las guías. Bien, voy a contestar la primera pregunta y le voy a permitir a nuestro consejero delegado que pueda confirmar las guías. En lo que tiene que ver con las previsiones, bien, es importante no mezclar conceptos. puesto que, bueno, la provisión que ya habíamos anticipado en el primer trimestre, si lo recuerda, esto que está afectando este trimestre son unos 30 millones de euros y está totalmente relacionado con un mejor desempeño de nuestra flota y de nuestros productos, especialmente el producto de 7 megavatios offshore. Es un impacto que se va a convertir en unos costes más bajos de caja en el futuro y también habrá menos provisiones o de más bajo nivel, con lo cual esta es la evolución normal del negocio y tal y como decía también en los resultados del primer trimestre, esto está teniendo un impacto. Solamente ha habido un pequeño cambio. En vez de impactar sobre el sector servicios, está impactando sobre nuestro negocio offshore. Pero esto es una mejora de productividad de nuestra flota de 7 megavatios. Y bueno, le voy a dejar a Marcus para que confirme las guías. Gracias, David. Bueno, quiero decir que sí que es importante, tal y como acabo de explicarlo David, y yo quiero reiterar esta cuestión. Me parece que es una cuestión sumamente clave y que tenemos que separar las provisiones de los beneficios que pudieran surgir de las mejoras de productividad y lo que estamos viendo, o la mayor parte de lo que vemos en el segundo trimestre son mejoras de productividad en cuanto a servicios y también en cuanto a instalaciones. Y hace poco tiempo anunciamos una instalación exitosa de un proyecto donde se puede ver cómo se están acelerando estos procesos de instalación que tiene un impacto sobre los costes de nuestros proyectos y sobre las garantías. Yo creo que este concepto tiene que quedar claro y si fuera necesario le facilitaría más detalles. En lo que se refiere a las guías, sentimos incómodos con las guías que se han vertido o que se han fijado. Y bueno, nos sentimos cómodos con alcanzar un punto intermedio. Hemos dicho que en las guías sobre ventas hemos cubierto un 96% de este midpoint, de este punto intermedio. Hemos ya llegado a la parte baja de las guías, con lo cual nos sentimos bastante cómodos con alcanzar también un punto intermedio en las guías. Y tal y como hemos dicho antes, con los avances que ha habido en la segunda parte del año, con volúmenes adicionales y con esta instalación récord que se va a producir en este verano, tanto en terrestre como en marino, y que va a servir para mejorar nuestros márgenes. Y en lo que se refiere a rentabilidad, estamos, bueno, casi en el tramo bajo de las guías y nos sentimos cómodos más bien respecto a conseguir o situarnos en el tramo intermedio en lo que se refiere a todo el año fiscal. Bien. La siguiente pregunta viene de J.P. Morgan, la va a hacer Akash. Por favor, adelante. Hola, buenos días a todos. Tengo mi primera pregunta sobre temas financieros. Bueno, estáis invirtiendo en nuevas turbinas, pero lo que he visto es que la capitalización ha aumentado respecto al año pasado, y mientras que el I+D ha bajado, ¿no? Según lo que se refleja en el balance. Bueno, esta es la primera pregunta. Akash, no hemos cambiado nuestra política de capitalización. Lo que hemos visto es que por primera vez el I+D en offshore es superior que en onshore debido a las perspectivas mejores de crecimiento que vamos a ver en el futuro. En onshore eso es todo. Bien, y mi segunda pregunta tiene que ver con los potenciales proyectos que han presentado. ¿Ha habido alguna actualización o hay alguna información nueva sobre los desarrollos o las tendencias que ha habido? Bueno, tal y como ha señalado David, estos proyectos salen de las subastas que se celebraron en 2012 y nos sentimos muy orgullosos de que podremos ofrecer una solución que se pudiera desarrollar. Ahora tenemos otro gigavatio adicional en Francia con un suministrador preferente que nos da acceso a 2,5 gigavatios en total del pipeline francés, lo cual nos está posicionando allí de manera sólida. Estamos ocupando una posición de liderazgo y, bueno, me imagino que sabréis que esto depende también de las autoridades francesas, para poder concluir con todo esto, para que podamos seguir adelante. aunque bueno, estoy seguro de que podremos hablar con varios actores en este contexto, y sé que en el año 2020-2021 empezarán ya a adoptar medidas y empezaremos a movernos. Gracias, Marcus. La siguiente pregunta, por favor. Bien, Shishak de Citibank, por favor, adelante. La primera pregunta es sobre ASP. Hablan de precios estables, pero estamos hablando de una cifra de 0,72. Pero China está más bajo que en trimestres anteriores. Y me gustaría saber cuál es el driver detrás de todo este tema. Si me pudieran decir algo, por favor. Gracias por la pregunta. Y tal y como hemos explicado, vemos que hay una ASP muy estable. Entonces, para nosotros, en 0,72, si excluiremos el proyecto chino, sería estabilidad absoluta, pero si pasamos al tema de la fijación de precios, bueno, es el rango que hemos anticipado siempre, y los precios de estabilización significa que hay que contemplar la cifra entre menos 3 y menos 5, y nos seguimos viendo en el rango de menos 3%, entonces está claro que hay una estabilización en lo que se refiere a precios. Gracias, David. Siguiente pregunta, por favor. Sí, la siguiente pregunta es de Credit Suisse. Hola. Tengo dos preguntas. Las cuentas a pagar, que ha habido un beneficio muy importante que han presentado para el trimestre, pero ¿podrían dar algo más de alguna información más de qué es lo que estaba empujando eso, que eran prepagos o esto venía de Estados Unidos? Y después es interesante que querían evitar el tema de la financiación a través de bancos. Pero ¿hay algún plan? ¿Tienen algún plan para este tema? ¿O hay alguna reestructuración que tengan en mente para el tema de la financiación? Gracias. Bueno, en lo que tiene que ver con las cuentas a pagar, lo que hemos visto es una evolución de menos 2,6 mil millones de euros en 2019, está menos 2,5 en el segundo trimestre del año fiscal 19, con lo cual yo no veo ningún incremento real, no veo tampoco un mejor desempeño, sino que lo que estamos viendo es una tendencia plana, aunque en el futuro lo que sí que vamos a ver, evidentemente, es que estamos trabajando ahora en nuestras cuentas a pagar y veremos en el segundo semestre del año cómo esto está facilitando la reducción del capital circulante que vamos a ver a finales del año. Ah, y sí, y otra cosa. Y en lo que tiene que ver con el tema del rating, y bien, tal y como he recalcado antes, y el tener un investment grade es un gran logro de esta empresa. Somos la primera OM que lo ha recibido. Entonces, lo estamos haciendo en primera instancia para nuestra actividad comercial. Hemos visto cómo los proyectos grandes están teniendo un fuerte impacto sobre algunos de nuestros competidores. Entonces, el ser una empresa con esta calificación de investment grade nos permite abordar proyectos más grandes que estamos viendo fundamentalmente en el mercado marino. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro balance? Está claro que estamos abiertos respecto a utilizar cualquier instrumento financiero que nos permita ser más eficientes y más flexibles. Y como saben, tenemos un préstamo sindicado de 2.500 millones de euros, que es nuestro instrumento financiero principal para fines de liquidez. Pero evidentemente estamos suponiendo que son entre 3.400 y 3.500 millones de liquidez. Y lo que estamos haciendo, evidentemente, estamos buscando la fuente de financiación más flexible y más eficiente que podamos tener. No se ha tomado una decisión, pero lo que se ha decidido tiene que ver con objetivos de tipo comercial. Muchas gracias. Si quiere hacer la pregunta, por favor, pulse asterisco en su teclado. Sí, siguiente. La siguiente pregunta viene de HSBC. Por favor, adelante. Gracias. La primera pregunta tiene que ver con el incremento de los costes de reestructuración. ¿Cabe esperar unos mayores beneficios en cuanto a resultados? Y después, en las perspectivas de margen del segundo semestre, bueno, está claro que la ejecución de proyectos en offshore podría producir resultados más favorables. Pero esto, ¿qué influencia va a tener sobre las perspectivas que se han fijado para el segundo semestre? Gracias. Gracias por la pregunta. En primer lugar, quiero hacer un comentario sobre los costes de estructuración. Bueno, que han pasado de 130 a 260 y hemos acelerado algunas de las medidas de transformación. Y bueno, David ha comentado también sobre las sinergias, que van bastante bien, y desde luego también ha habido algunas medidas de reestructuración que se van a emprender en el futuro, y hemos decidido acelerar algunas de estas medidas para poder lanzar una perspectiva positiva respecto a futuros años fiscales. Pero abordamos este tema en este año fiscal. En lo que se refiere a los márgenes, tanto en marino como terrestre, puedo confirmar que la mejoría de márgenes en la segunda mitad del año se verá empujado por onshore y también por el offshore, que van a servir para mejorar los márgenes. Habrá un incremento significativo de ventas y esto, desde luego, también producirá unos márgenes más elevados en la segunda mitad del año fiscal 2019. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de Société Générale. Por favor, André, con la pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas que manejan y esto cómo encaja con lo que han comentado también algunos de sus compañeros sobre onshore? Y en cuanto a la India, me gustaría saber un poco cómo está la dinámica de este mercado. SEMIO tiene una cartera bastante fuerte y también hay demoras en instalaciones. Entonces, ¿algún comentario sobre cómo es la dinámica en este mercado? Bueno, son estas dos preguntas básicamente. Bien, en lo que tiene que ver con los pedidos onshore, tal y como esperábamos, teníamos que, bueno, iba a haber un cambio en la entrada de pedidos entre el segundo trimestre y el tercer trimestre, y este fue uno de los temas que quedaba pendiente de aclarar. Entonces, en líneas generales, digamos que nos sentimos bastante cómodos con el book-to-bill, que desde luego es mayor en lo que se refiere a marino de cara al futuro. Entonces, si por ejemplo, si analizáramos la cartera de pedidos, sería útil centrarse en un periodo más prolongado que un trimestre, y yo me siento bastante cómodo con respecto a las perspectivas de entrada de pedidos para todo el año fiscal. Pero bueno, yo específicamente tenemos un pedido que ha tenido o va a tener implicaciones para el resto del año. Entonces, yo creo que vamos a tener un crecimiento y vamos a tener un book-to-bill por encima de uno. No, creo que la línea no estaba bien. Bien, ya lo siento que no se me oyera bien. Bien, lo voy a repetir rápidamente. Bueno, para resumir lo que acabo de decir, ha habido un cambio entre el segundo trimestre y el tercero. Si vemos la entrada de pedidos, sería útil, por ejemplo, ver un periodo más largo que un trimestre. Digamos que yo me siento bastante cómodo con la entrada de pedidos y que vamos a tener un book-to-bill superior a uno, como dijimos en el día del inversor. Y también me siento cómodo, bueno, me parece que esto no tiene ninguna implicación tampoco respecto a la entrada de pedidos anualmente. En lo que se refiere a India, Bueno, las subastas siguen su curso. Se ha citado SEQI 7 como la siguiente subasta que se va a llevar a cabo. Y también tenemos la subasta SEQI 2 híbrida, que se está ejecutando, así que desde el punto de vista de actividad, la India desde luego sí que está dando unos resultados interesantes y nos sentimos fuertemente posicionados en la India. Tenemos una capacidad de fabricación plena, tanto a nivel local como regional, y tenemos una fuerte presencia en el mercado indio. Hemos tenido una posición fuerte en el pasado, pero la hemos recuperado después de la ralentización del mercado. Entonces, en líneas generales, me siento bastante cómodo y tranquilo con las perspectivas del mercado de la India y nuestra posición allí. Y esto, bueno, han podido constatarlo en la entrada de pedidos que hemos presentado hace poco tiempo. En lo que tiene que ver, por otra parte, con la competencia que estaba citando, no voy a hacer ningún comentario, sobre la competencia y lo que están haciendo en la actualidad en el mercado. Muchas gracias, Marcus. La siguiente pregunta, por favor. Adelante, Michael Bray, por favor. Bueno, parece bastante plano. Evidentemente va a haber un fuerte crecimiento en años venideros, pero esto va a tener alguna influencia en cuanto a gigavatios instalados. Parece ser que están diciendo que las instalaciones puedan caer en offshore en 2020, pero ¿creen que podrán conseguir algún tipo de crecimiento el año que viene, aunque sea un crecimiento un tanto plano? Bueno, sí, desde luego. Si vemos lo que se refiere a marino de manera específica, bueno, pues hay que tener en cuenta de que, bueno, el tiempo que transcurre entre que se registra el pedido y se realiza la instalación puede llevar 3 años entre lo que es el desarrollo del proyecto y la ejecución en sí, ¿no? Eso puede llevar su tiempo. Entonces, la entrada de pedidos y los anuncios que hemos lanzado, bueno, sea por ejemplo el caso de Francia o sea por ejemplo lo que estamos ahora presentando para nuestra nueva plataforma en Hans Kunstut, esto es una entrada de pedidos que se va a ejecutar en el 21 y el 22 e incluso en años futuros. Entonces sí, en las instalaciones 18, 19 y 20 reflejan la cartera de pedidos, pero bueno, 19 y 20 reflejan una cartera de pedidos que se contrató hace algún tiempo. Entonces tenemos una fuerte visibilidad en lo que se refiere a las perspectivas de crecimiento en ventas en offshore. Bien, una aclaración nada más. Estos dos grandes proyectos, el proyecto de Francia de 1 gigavatio y el otro con Vattenfall, no se han incluido en la cartera que podemos ver en la número 7. Somos un proveedor preferente, pero todavía no se ha incluido esta información en nuestra cartera, en nuestro backlog, aún. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de adelante, por favor. Adelante con ella. Hola, buenos días a todos. Y enhorabuena por este rating. Quiero hacer 3 preguntas rápidas. La primera tiene que ver con el rating. Una de las cosas que ha dicho es que ¿dónde ven las oportunidades de crecimiento y qué tipo de oportunidades de crecimiento son? Y mi segunda pregunta tiene que ver con las previsiones. La explicación es muy clara, pero quería comprobar realmente qué. ¿Cuál sería un nivel recurrente o normalizado de previsiones contabilizadas en el balance a partir de este momento, que es un 1 y pico% que debería aparecer como consecuencia de los ajustes de esos 30 millones de euros que han citado antes? Y el último tema, en lo que tiene que ver con los megavatios, bueno, en una de las diapositivas queda bastante claro lo que decían sobre las guías para este año en respecto a la cifra en euros, pero ¿nos podría dar alguna indicación de los megavatios, específicamente en cuanto a onshore, que esperan para todo el año? Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces, yo voy a contestar las dos primeras preguntas y después le voy a pedir a nuestro consejero delegado que hable sobre las perspectivas comerciales. En lo que tiene que ver con el rating o la calificación, evidentemente, tal y como sabe y como nosotros esperábamos, offshore va a ser el principal elemento de crecimiento para el crecimiento de este sector y de esta empresa. Tenemos una posición creciente en offshore o marino, y esperamos que estas perspectivas se vayan mejorando y año tras año. Entonces, en todos los trimestres estamos viendo cómo nuevos países se están metiendo en nuestra nueva tendencia marina. Entonces, la mayor parte del crecimiento va a venir de offshore, de marino. La mayoría de estos grandes proyectos, tal y como llega en el caso de Siemens, tienen que ver con contratos de operación y mantenimiento a largo plazo. Con lo cual, su primera pregunta en lo que se refiere al rating nos permite participar en muchas más licitaciones y en proyectos mucho más grandes, en el caso de marino. En lo que se refiere a la segunda pregunta, que se refiere a provisiones, y yo creo que Marcus lo ha dicho claramente, pero voy a ser un poco más específico en este caso. Este no es una operación individual, sino que esta es una mejora recurrente de nuestro equipo, especialmente de nuestro equipo de diseño y de nuestro equipo de ejecución. Lo que estamos viendo es cómo la disponibilidad de estos, de esta plataforma de offshore, que bueno, que tiene más de un año de operaciones, está cumpliendo con las expectativas fijadas, y lo que estamos haciendo es reducir en el futuro el nivel de provisiones, fundamentalmente en el caso de marino. Como saben, nunca comunicamos la división entre offshore y onshore. En el caso de onshore se trata de un proceso mucho más ad hoc, en el que tenemos en consideración la distancia hasta la costa o el tipo de turbina que estamos instalando, si es una turbina nueva o no. Y en este sentido lo que podemos hacer es que por término medio estamos reduciendo las provisiones que vamos a contabilizar en nuestras cuentas a partir de este momento. Entonces ahora le voy a pedir a Marcus que conteste la tercera pregunta. La pregunta tiene que ver con cuáles son las perspectivas de crecimiento en cuanto a megavatios, o por lo menos así lo entiendo yo. Y bueno, por ejemplo, en la página 23, la posibilidad más importante de crecimiento tiene que ver con offshore, con un potencial de crecimiento muy importante para los años 21 y años posteriores. Y aquí el mercado está, bueno, desarrollándose. Antes era el norte de Europa, pero ahora se está convirtiendo en mercado global con Taiwán y con Estados Unidos y otra serie de países claves, como complemento a países europeos donde juega un papel de liderazgo el Reino Unido. Pero la imagen en terrestre, bueno, parece un tanto diferente, puesto que digamos que vemos unas perspectivas de crecimiento en líneas generales, y en la diapositiva 23 podemos ver los datos referidos al mercado, donde ha habido un desarrollo un tanto plano. Pero los mercados emergentes, por otra parte, y que es donde se encuentra el potencial para el crecimiento, y por ejemplo, especialmente en el caso de América Latina y en Brasil, bueno, vemos oportunidades también en la India. Hemos también comentado lo de India, que India tiene el potencial de convertirse en el mercado eólico más importante después de China, de cara al futuro. Así que hay oportunidades muy importantes, pero también en mercados ya sólidos como España y Estados Unidos seguimos viendo unas buenas oportunidades para poder alcanzar nuestras expectativas de crecimiento que se han fijado para los siguientes años. Gracias, Marcus. Y ahora yo voy a leer esta pregunta. He cortado allí y pido disculpas por ello, pero ahora que estamos en el segundo trimestre y ahora que ya hemos llegado al tramo bajo de las guías fiscales para el año 2019 y tenemos también una planificación en marcha, ¿qué es lo que nos impide aumentar nuestro rango de guías? O por lo menos, ¿qué es lo que nos está impidiendo que subamos de un tramo a otro cara a finales de año? Bueno, como he dicho antes, nos sentimos cómodos estando en este nivel intermedio de las guías, y que es lo que nosotros hemos comunicado hoy. Bien, Marcus, ¿quieres cerrar esta conference call? Sí, muchísimas gracias por participar, y Bueno, pues ha sido otro trimestre fuerte para Siemens Gamesa y desde luego, bueno, esto coincide con las expectativas y con las guías y bueno, esto es lo que hemos comunicado tanto David y como yo. Hemos tenido un año que está totalmente en línea con nuestro desempeño en el segundo trimestre. Bueno, y hay dos logros muy importantes en el trimestre y hemos seguido empujando nuestra agenda tecnológica tanto en marino como en terrestre, lanzando turbinas y plataformas en el mercado y, bueno, además hemos obtenido esta calificación, este Investment Grade Rating, que sirve para confirmar el balance fuerte que tiene nuestra empresa y que, tal y como ha dicho David, esto nos ofrece oportunidades, especialmente en lo comercial. Muchísimas gracias por escucharnos y espero poder hablar con ustedes en un futuro cercano. Gracias. Adiós.